Mi nombre es. Soy el entrevistador de esta noche. Estoy aquí reunido con. Hoy es sábado, octubre 8 del 2022. Estoy en la residencia del señor en Lajas, Puerto Rico. Y hoy estaremos hablando esta noche acerca de la injusticia social en Puerto Rico y cómo esta se ve reflejada en la música navideña de su época.
Buenas noches. Mi nombre es. Yo soy nacido en Mayagüez, pero crecí y me crié en Hormigueros. Eventualmente, durante mi vida adulta, viví 6 años en Estados Unidos y hace ya 17 que he regresado.
Pues, señor, ya que usted especificó, ¿verdad?, que usted vivió en Estados Unidos unos 6 años, estando allá, ¿hubo alguna actividad o alguna festividad que se celebra en Puerto Rico que usted echó de menos estando allá afuera?
Pues sí, ciertamente la costumbre puertorriqueña que yo más eché de menos estando esos años en los Estados Unidos fue la celebración de las fiestas navideñas. Estas fiestas navideñas son de los recuerdos más gratos que yo tengo de diferentes etapas de mi vida, principalmente la infancia, la adolescencia y mis años de joven adulto.
Entonces, ya que usted claramente dijo que es un fanático de la Navidad puertorriqueña, ¿qué aspecto específico de la Navidad o de la celebración de Navidad son los más que tu favorito?
Pues ciertamente de las festividades navideñas, la parte favorita era la música. Siempre pues en las reuniones familiares, eso era una parte muy grande en el ambiente que se creaba. Y yo recuerdo que cuando estaba en quinto grado, mi abuela me pagó unas clases de guitarra. Y a mi hermano también le pagó unas clases de tocar cuatro. Y entre él y yo pues teníamos un repertorio en que yo lo acompañaba a él, las melodías que le hacían el cuadro con la guitarra, y ese repertorio era principalmente de canciones navideñas que las tocábamos en actividades de la escuela, en actividades familiares, y eso también llevó mi atención hacia la música que sonaba en mi casa, ya sea en discos navideños y la que se ponía durante la época en la radio. Y tengo un vínculo bien, bien estrecho con ese tipo de música y gratos recuerdos.
Y entonces, ¿qué mensaje específico, ¿verdad?, de la letra de esas canciones que tú tocabas con tu tío en esas actividades, con tu hermano, que usted mencionó, ¿qué lírica, qué mensaje usted sacaba de esas líricas?
Pues atado al disfrute de esa música, pues también estaba la tradición de una actividad que nosotros disfrutamos mucho realizar, que eran las parrandas, que las hacíamos de adolescente, ya de joven adulto en la universidad continuábamos con la costumbre. Y ya teniendo madurez y más edad y más conocimiento, pues yo comencé a apreciar el mensaje, el contenido de las letras de esas canciones navideñas, que varias de ellas pues creaban conciencia sobre desventaja económica e injusticia social. Y entonces uno comenzó a ver esa música navideña como de forma diferente, ¿no? No como ese adorno que le alegraba la fiesta, sino que algo que había que ver con de forma más profunda. Y eso me puso también a pensar en cosas que yo percibía de mi padre cuando él me contaba cómo eran los tiempos, cuando él creció, lo difícil de la situación y también con las condiciones que sus tías, pues, que tuvieron que emigrar a los Estados Unidos buscando mejores oportunidades, también enfrentaban.
Y entonces, ¿cuáles eran estas condiciones?
Pues por relatos de parte de mi padre, yo recuerdo que él me contaba que mi abuelo, su padre, pues él era carretero en la industria de la caña. Y era un trabajo bien difícil que prácticamente había que ejecutarlo de sol a sol. Y los ingresos no eran suficientes para sostener una familia. Mi padre me contaba que él tenía que salir a la hora de almuerzo en la escuela, siendo un niño, para ir a su casa, para entonces una comida en una fiambrera que había preparado mi abuela paterna, pues él tener que llevarla de la escuela hacia el cañaveral para que entonces mi abuelo pudiera tener el sustento para terminar la jornada del día. Y luego que mi padre hacía ese recorrido de la escuela a su casa, de su casa al cañaveral, por supuesto, a pie, regresaba a la escuela para entonces encontrar que él no tenía almuerzo porque ya o se había repartido o ya la hora de almuerzo había terminado y entonces le correspondía entrar a clase de nuevo sin haber comido. Era una época bien dura. Y recuerdo que en cierto momento él me mencionó que cuando ya él tenía 11 años, mi abuelo estaba considerando remover a mi padre de la escuela para que entonces fuese a trabajar al cañaveral. Porque en el entendimiento de mi abuelo ese era el futuro. Y dentro de las circunstancias que ellos tuvieron que vivir y lo que generaba el sustento era el trabajo, no los estudios. Y mi padre estuvo a punto de ser removido de la escuela, si no es porque mi abuela, pues le escribe a hermanas de mi abuelo que residían en Nueva York contándoles sobre la situación. Eran tres hermanas que mi abuelo tenía en Nueva York. Y ellas le escriben a mi abuela diciéndole que no se preocupe, que ni mi padre, ni su hermano, mi tío, iban a ser removidos de la escuela porque ellas iban a enviar ayuda económica, dinero, pues que iban a enviar una remesa para que entonces eso no tuviese que suceder. Y no era que esas hermanas de mi abuelo estuviesen en una posición, digamos, próspera, tuvieron que dejar la isla por falta de progreso y entonces tener que trabajar fuertemente en los Estados Unidos, en una cultura que ellas no entendían, un idioma que no dominaban cuando llegaron allá, tener tres trabajos diferentes, quizás dos o tres turnos diarios, para entonces sostenerse ellas allá con la familia que tuviesen allá y enviar entonces una ayuda a la familia que estaba acá, pues ya en una mayor desventaja.
Y entonces, ¿como para qué época, verdad, estos sucesos están pasando?
Pues yo entiendo que poniendo en contexto la edad que me dice mi padre que tenía cuando esto sucedió, yo pienso que fue como cerca de mediados de la década de los 50. Y según tengo entendido, eso fue una época difícil, una época de grandes cambios en Puerto Rico en términos de una iniciativa en el gobierno que creo que se conocía Operación Manos a la Obra, en la que, entiendo yo, había una reestructuración en que la economía de la isla, que era agrícola, se estaba tratando de cambiar a una economía industrial, uso de máquinas y no estar enfocado en la siembra y cosecha de productos.
Pues, señor, me gusta mucho, ¿verdad?, que usted haya mencionado Operación Manos a la Obra, porque atándolo, ¿verdad?, a las circunstancias difíciles que la familia de tu papá y de tu abuelo estaban enfrentando en esa época, pues refleja una realidad que no muchas personas ya recuerdan, porque se ha, ¿verdad?, por lo menos por lo que yo he cogido en las clases de historia, se ha idealizado, disculpa, se ha idealizado con la cuestión de la costumbre, de la cultura jíbara, del obrero jíbaro en el campesinato, como parte de ahora de la identidad puertorriqueña. Pero, como usted dijo, Operación Manos a la Obra fue una iniciativa del gobierno puertorriqueño bajo el gobernador Luis Muñoz Marín en la década, empezando un chin antes de la década del 50, si mal no estoy, empezó en la época, en la década de final del 40, específicamente en el 47. Pero como usted dijo, es una iniciativa del gobierno para industrializar la isla. Entonces, en esa época, antes de la industrialización, pues había muchos obreros que trabajaban en la industria agrícola, mayormente en la industria del tabaco y la caña de azúcar. Y, ¿verdad?, lo que usted me dijo, ¿verdad?, de las condiciones de su abuelo, refleja esa realidad del obrero pobre, las condiciones pobres que ese obrero se encontraba y vivía. Y entonces fue este cambio también de la industria, de una industria agrícola a una industria de maquinaria,
De maquinaria, sí.
que causa, ¿verdad?, tuvo un efecto inesperado que está atado a esta pobreza, que es que desafortunadamente muchos de estos obreros, como estaban toda su vida desde pequeño trabajando en los cañaverales o en otra, ¿verdad?, en otra área de producción agrícola, no tenían la oportunidad de perseguir estudios. Y cuando llegaron a estas fábricas nuevas con maquinaria pesada, instrumentos sofisticados,
Manuales que había que entender, que leer, maquinaria difícil de operar y no. Y ellos lo que eran diestros era en trabajo físico de la finca, de corte, de caña, de cosechar. Y entonces, ya cuando se entra en esta fase de que la economía se rija por el uso de maquinaria, pues ya eso requería otras destrezas más allá de poder ejecutar trabajo físico por jornadas largas de labores. Y entonces, pues, ya hay que leer, entender, maquinaria difícil de operar, manuales que hay que interpretar, y eso crea como que un escenario que no es el mejor para el obrero agrícola y no puede desempeñar bien y encontrar oportunidades en ese nicho, y veo que mi percepción es que se le hace necesario tener que abandonar la isla en búsqueda de otras oportunidades que aquí no se estaban dando, y se opta por emigrar a la ciudad de Estados Unidos, de Nueva York, debo decir, la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos, donde ya pues se había ocurrido o había iniciado un movimiento de personas que iban allá, se establecían y venían con sus historias de éxito que otros pues querían emular, ¿verdad? Y también tener el mismo éxito que escuchaban.
Exacto, a eso mismo yo quería, a ese mismo punto yo quería llegar. Y entonces, para atar esto al tema original de la Navidad, ¿cómo tú reaccionas, verdad, este concepto de la migración? Y no solamente la migración, sino también en la isla, las condiciones del obrero, ¿cómo esto se ve, tú lo ves reflejado en la música de la Navidad?
Pues como mencioné anteriormente, yo disfruté mucho las Navidades por tocar la música de esa época, en la guitarra y con mi hermano en el cuatro, a veces con otra guitarra. Mi papá era versador, yo también pues versaba y participaba en parrandas, en diferentes etapas de mi vida, hasta universitario. Y entonces, pues repasando el repertorio, pues uno comienza a practicar las canciones, a tratar de memorizar las letras, pero uno lo hace como repitiendo como el papagayo y no prestando atención a lo que realmente se dice, hasta que en una de esas prácticas me encuentro con ciertas canciones que pero una las repite, las canta, pero entonces cuando las lee con detenimiento y comienza a pensar sobre las implicaciones de esas palabras, pues son unos mensajes profundos. Y pudiera mencionar algunos ejemplos de estas canciones.
¿Y qué canciones usted me podría dar como un ejemplo de estas de una canción, una obra que refleje esta injusticia?
Pues una de las canciones que rápidamente viene a mi mente sobre ese aspecto es una sobre el Día de Reyes. Se llama Los Reyes No Llegaron, de Felipe Rodríguez. Y yo recuerdo, pues, en la letra de esa canción que se hace un relato de un niño que, pues, sus padres, su familia eran pudientes y este niño es empático con un niño pobre que está tocando la puerta de la casa y él siente lástima porque ese niño es pobre y no tiene lo que sus hermanos y él también disfruta. Y se toca ese tema de la pobreza disfrazado, ¿verdad? En la tradición de los reyes que no vienen, ¿verdad? Como que responsabilizando a los reyes por no premiar a ese hijo, pero cuando dejamos atrás esa fantasía, pues hay una realidad de pobreza y una realidad de injusticia social que se disfraza con la y se cubre, se entierra con la festividad.
Entonces, aún, ¿verdad? Cuando tú eras chiquito, ¿verdad? Era un niño. ¿Algún momento tú presenciaste un evento similar a lo que se mencionan en la canción de Felipe Rodríguez?
Sí, ciertamente uno siendo un niño, uno podía apreciar que habían compañeros, amigos que estaban en cierta desventaja, que no estaban tan bien como estaba uno. Pero pues siendo un niño, pero uno no podía como que apreciar la profundidad de ese problema, pero al pasar los años, entonces uno recuerda y mira hacia atrás y conecta información y pone las cosas en contexto Y lamentablemente, pues uno se da cuenta de lo que sucedía.
¿Algún otro ejemplo de canciones que usted recuerde que vaya más o menos en esta misma línea de, ¿verdad? De justicias sociales en el entorno de la Navidad?
Sí, recuerdo otra que yo tocaba junto a mi hermano, que se llamaba y le gustaba mucho a la gente. Y era como que una contradicción, porque la canción es un ritmo alegre, una melodía alegre, y uno como que la repite sin estar muy consciente de lo que se dice. Y esa es del trío vegabajeño, me parece que se llama Cantares de Navidad. Y de entrada la canción dice Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegres, otros van llorando. Hay quien tiene todo lo que quieren, y otros muy pobres que quisiera que nunca llegaran. Y uno como que repite esas palabras en un ambiente de fiesta, de jolgorio, de diversión. Pero de entrada esa canción es una crítica a esa desventaja o desigualdad social que pues que esta época, a pesar de ser una de festividad, pues no todo el mundo tiene los recursos para pasarla bien, y que puede ser una época dura para otras personas que tienen ciertas situaciones. Dicho sea de paso, también hay otra canción que es de Felipe Rodríguez, que creo que se llama Un ser que me persigue. Y recuerdo que en las letras de esa canción, en la narrativa, se describe a este individuo que se jacta de ser bravo, de ser jaquetón, de ser el más que pelea. Y uno la escucha y es divertido lo que él dice al principio, hasta que llega a cierto segmento en el que ya dentro de este contexto de desventaja e injusticia social, ya entramos en algo de machismo y de maltrato hacia la mujer, en la que él habla de que tenía una novia que le decía mentiras y que en respuesta a esas mentiras él le rompió cuatro costillas. Y cuando uno escucha eso, yo me río porque me parece una cosa tan fuera de lugar, indignante, de que se recurra a poner como algo jocoso la violencia en contra de la mujer. Me parece algo descabellado. Y eso está en estas canciones que seguimos repitiendo porque es parte de nuestra cultura, pero no pensamos con detenimiento lo malo que se está dando por bueno, por estar pendiente a este asunto de pues, la música de la fiesta, y la ponemos, la tocamos y la disfrutamos. Y esta canción del ser que me persigue, pues la traigo como ejemplo porque me parece indignante esa parte de la violencia en contra de la mujer, y cómo con un mood, por decirlo así, alegre, se da por bueno cosas que no están bien. Yo también recuerdo que para la época que yo estaba creciendo sonaba mucho canciones, no sé si era de un disco o de dos discos que se hicieron temprano en la época de los 70, creo que era Héctor Lavoe con Willy Colón. Y de ahí pues también tengo esos recuerdos de lo que era como que la banda sonora de las navidades de mi niñez. Y luego mirando las carátulas y prestando atención a las letras ya de más adultos, pues sí, también ahí es evidente la crítica que se hace a la desigualdad social y a la desventaja económica.
Sí, Esos discos, como usted dice, eran dos discos: Asalto Navideño, volumen 1 y volumen 2. Fue producción de la casa disquera Fania en Nueva York. Y curiosamente, ¿verdad? El cantante Héctor Pérez, que muchos lo conocen como Héctor Lavoe, era de Puerto Rico y emigró a los Estados Unidos en la década de los 60, una década antes de que se grabara este disco.
¿Natural de dónde?
De Ponce, si mal no estoy. Él era ponceño.
Sí.
Y el otro que estaba con él, que fue el líder de la banda donde la voz cantaba, era Willy Colón. Y entonces...
Él nació en Nueva York.
Sí. Sí, Willy Colón era un... lo que llamamos un New Yorican. Él era puertorriqueño. Era nacido en Estados Unidos de padre puertorriqueño. Y como usted bien dijo, las carátulas que ellos dos están presentes ahí, se puede argumentar que son carátulas que representan hasta cierto punto violencia, que es causa de otro tipo de desigualdad social, de injusticia social, esta vez en el ambiente de Nueva York. El inmigrante allá afuera, tanto como en Puerto Rico como allá, se encontró sujeto a mucha injusticia. En Estados Unidos, el inmigrante puertorriqueño, que también creo que usted lo mencionó brevemente al principio de la entrevista, cuando estábamos hablando de sus tías, de las tías de su papá.
Mis tías abuelas.
Que eran muchos de esos inmigrantes se enfrentaron a presiones raciales, a discrimen, se enfrentaron a presiones asimisionalistas, pues tenían que, ¿verdad? Se encontraban en un país extranjero donde se hablaba un lenguaje diferente, que sería el inglés, se practicaban ciertas costumbres que en Puerto Rico no se celebraban, y todas estas cosas se ven reflejadas en las carátulas. Héctor Lavoe, Willy Colón, dos puertorriqueños, están vestidos de duende y Santa Claus respectivamente. En la carátula del primer disco, estos dos se aparentan estar peleándose por un regalo dentro de un apartamento. O también se puede decir que ambos estaban intentando levantar un regalo pesado de un apartamento, o sea, como robándolo. Y en la segunda carátula están ellos dos vestidos de duende asaltando a un mecánico, mientras otro artista que participó de la producción de estos discos, Yo Motoro, un cuatrista famoso, está vestido de Santa Claus y él mira el atraco. Y era, pensándolo bien, reflejando esa violencia, la violencia se refleja en ese, hasta en el mismo título, asalto en el español, por lo menos en Puerto Rico, se utiliza mucho para referirse a un robo o un atraco, pero a la misma vez, asalto es una tradición navideña.
Sí, y yo diría que es de las tradiciones, digamos, que más se disfrutaron en una época, no tanto ahora, esa visita sorpresa que se hacía llevando una parranda a altas horas de la noche o la madrugada. Idealmente era sin anunciar, pero ya todo el mundo sabía que en la época navideña, cuando yo crecí, tenía que prepararse porque podía recibir esa visita sorpresa de amistades, en que venían con instrumentos, se tocaba esa música que alegraba el hogar. El que recibía la visita ya estaba preparado para lo que se llamaba el asalto, que era como que una llegada sorpresa Y el asalto sería como que tomar la casa como centro de operaciones para la actividad y entonces también disfrutar de la bebida y de la comida que brindaba el anfitrión, debo decir. Y yo recuerdo cuando esos asaltos llegaban a mi casa, sorpresa, mi abuela vivía con nosotros y ella era la primera que despertaba a todo el mundo de los cuartos con una sonrisa en la cara. Y empezaba entonces a movilizar a todo el mundo, que se levantara mi papá para abrir el portón, que mi mamá le ayudara a ella en la cocina para preparar las golosinas y los entremeses para recibirlos de la parranda, contenta ella, y nosotros también nos despertábamos, y mi hermano y yo, y participábamos de la actividad y nos gustaba, era una actividad que a nosotros nos gustaba que sucediera y se disfrutaba mucho. Y lo que me gustaba también era que eso yo lo viví adolescente y íbamos de casa en casa. Comenzaban unos cuantos en una casa, se atendía, se divertía la gente, se cantaba y de ahí pues nos uníamos al grupo y el grupo iba creciendo y la parranda iba pues haciéndose mejor porque venía más gente, más instrumentos, más coros. Se creaba mejor ambiente y ya, en una noche se podrían recorrer tres o cuatro casas. Y uno pues conocía las primeras dos, pero entonces uno visitaba amigos de otros amigos, de otros amigos, y cuando venía a ver el amanecer le tomaba a uno en una casa que nunca uno había estado, pero te estaban tratando como si fuese familia. Y ese era el asalto, esa toma por sorpresa. Entiendo yo que los creadores de estos discos pues fueron bien hábiles en cómo utilizar esa palabra que está conectada a la cultura de nosotros, pero también yo creo para mostrar una realidad que tenía que enfrentar el puertorriqueño en la diáspora que a la que pudiera estar expuesto por las circunstancias de que llegaba a un lugar donde el ambiente era de competencia, el ambiente era violento y quizás ellos eran víctimas de atracos, eran víctimas de asaltos o quizás tendrían que recurrir a esa misma práctica como una estrategia de supervivencia. Y pues me llama la atención cómo a través de la música navideña, con frases que están asociadas a festividades de la isla, pues se presenta una realidad que tenía que a la que estaba expuesto el puertorriqueño que emigró en el ambiente urbano neoyorquino.
Y de estos álbumes específicamente, ¿hay alguna canción que resuene con el tema de conversación que tenemos aquí?
No sé si el título es el correcto. Esta Navidad, en el que es como una décima en un arreglo en salsa, en que en la letra se resalta el que hay puertorriqueños que habían hecho la migración y después volvían a visitar a la isla jactándose de lo bien que le iba. Y quizás también en la letra de la canción yo creo que se lee entre líneas que puertorriqueños que iban allá pudieran ser utilizados por aquellos que los recibían o se tomaba ventaja de ellos por aquellos que ya estaban allá y los recibían. Y eso es parte para mí de la desigualdad, de la injusticia social. Pero aquí es peor porque según yo veo en esas letras, era como que el puertorriqueño tomando ventaja del puertorriqueño. Y eso como que duele más.
Ya, ¿verdad? En el tema, ¿verdad? De que canciones, podemos decir del extranjero, porque Estados Unidos es un país extranjero. Para muchos puertorriqueños lo consideran extranjero. Tú me estás ahí a memoria una canción que una amiga colombiana que tengo, que la conocí en un internado hace un par de meses atrás. Que salió el tema de la Navidad. Y fíjate, precisamente tiene que ver más o menos con uno de los temas que ya tocamos ahorita, que era la injusticia salarial, por modo social, decir, injusticia salarial y el contexto de la pobreza. Una canción, no me acuerdo del artista, creo que era de apellido Oropesa. El título era algo, tenía que ver con algo de los juguetes, creo que era Mamá, ¿dónde están los juguetes? Y es bien similar a la canción de una de las canciones que mencionamos previamente de Felipe Rodríguez, que es de esta niña, que el día de Navidad, bueno, día de Reyes, ella se levanta una mañana y no encuentra ningún regalo debajo del árbol. Y la mamá pues le pone excusas diciéndole que amor fue que se portó mal en algún momento del año y que por eso no tiene regalo esa Navidad. Pero realmente tiene que ver pues por las condiciones económicas desafortunadas de que la familia de la muchachita se encuentra esas Navidades. También, pensando otra vez, esta canción también que me mencionó aquella amiga, que se llama Maldita Navidad, que en cierto modo la puedo asociar también con la otra canción que usted mencionó, del trigo vegabajeño.
Cantares de Navidad es esa canción.
Que es una canción también de Colombia, que critica muchas de las tradiciones navideñas, ya que se mezclan la tradición religiosa con algunos cultos que se pueden considerar paganos. Y los ruidos, que entonces en este caso pues sería ya para una audiencia que se puede considerar conservadora, ¿verdad? Ya que en la canción de verdad de volviendo un poquito atrás, la canción de del trigo vegabajeño, una canción que habla sobre las navidades para algunas personas que son gratas, un momento grato, para otras personas no, pues aquí también, pero en este caso se le da un contexto más conservador, diría yo, o sea, alguien que se molesta porque la tradición de la Navidad pues se está viendo alterada y por ende indisfrutable.
Sí, ahora que mencionaste lo de la otra canción colombiana sobre la niña que no encontró regalos y que la mamá le busca faltas a la niña para justificar el que no haya tenido regalos. Y es por los regalos no llegaron por la situación precaria y la situación de pobreza. Y esto me recuerda también cómo esta situación de estrechez económica, pues de cierta forma ha moldeado de forma contradictoria las celebraciones navideñas en Puerto Rico. Y en Puerto Rico se habla de que tenemos las tradiciones navideñas o las fiestas navideñas más largas del mundo, que prácticamente las comenzamos a celebrarlas, empezamos a festejar desde noviembre, quizás desde el Día de Acción de Gracias empieza como que en todo su apogeo, hasta el día de Navidad, Día de Reyes, perdón, Día de Año Nuevo, Día de Reyes, y después se habla de las octavitas. Y eso es una extensión del periodo navideño de la festividad. Y eso tenía que ver con la situación económica, la injusticia social y económica que existía en Puerto Rico cuando la economía estaba 100% basada en agricultura, en la que pues se entraba en un periodo de donde no había actividad económica porque las labores cesaban en los campos y entonces los obreros no podían recibir pago alguno porque ya el trabajo estaba hecho y se centraba en lo que se llamaba un tiempo muerto. Y eso privaba a los jefes de familia de ingresos para poder entonces cubrir costos asociados a al festejo navideño y se extendía artificialmente las festividades. Me parece que las octavitas vienen porque se extendían por un periodo de 8 días en lo que había chance de conseguir algún tipo de trabajo o ingreso para entonces poder cubrir los costos de regalos. Y yo recuerdo que mi abuela me mencionaba que le decían a ella que si los reyes no vienen el día 6 de enero, vienen para las octavitas, o sea, 8 días después del día 6 de enero. Y si no vienen para las octavitas, vienen en el octavón, 16 días después. Si mal no recuerdo, eso era lo que ella me mencionaba. Y todo era un pretexto pues para no desilusionar al niño que no recibiera nada. Y entonces a la misma vez comprar tiempo en lo que se recibía algún tipo de ingreso para cubrir los gastos de esos regalos y las festividades. Y relacionado a eso, pues también formalmente se dice que en Puerto Rico, pues las navidades terminan con lo que se conoce con las fiestas de la calle San Sebastián, que eso es a finales de enero que se da. O sea que tenemos un periodo de festividad prolongado y que tiene hasta cierto punto la justificación para que ese periodo sea prolongado es el poder tener unos ingresos cuando no se podía contar con ellos. Es ganar tiempo para poder tenerlos.
Ahora, ¿verdad? Relacionado al tema de, ¿verdad? Esta de festividad de Navidad, usted brevemente mencionó, ¿verdad? Alguna anécdota breve sobre las parrandas. ¿Usted en algún momento tuvo que visitar alguna casa de alguna persona que se pudiera considerar necesitada, o sea, pobre, que estaba una posición de desventaja económica, o que estuviera pasando por una situación que usted puede considerar injusta bajo los ámbitos, ¿verdad? Bajo el concepto de la justicia social.
Pues sí, recuerdo en esas festividades, esas parrandas, haber visitado. Yo era niño y tocaba las canciones y pues participaba de la actividad. Haber visitado ciertos hogares que eran humildes, que luego de adulto mirando hacia atrás uno se da cuenta de las carencias. Pero al llevar esas parrandas y hacer esas actividades se pasaba muy bien y como que eso se olvidaba y se disfrutaba y era algo que elevaba el espíritu de las personas que recibían la parranda, que recibían la visita con la música. Y también siendo niño, no, ya yo era adolescente, pues nos reclutaban a mi hermano y a mí para entonces ir a actividades para en la época navideña pues alegrar por decirlo así poblaciones de envejecientes. Yo recuerdo que visitamos varias veces asilos de ancianos
pues que eran personas de bajos recursos que estaban bajo el cuidado de organizaciones religiosas. Y recuerdo como cuando mi hermano y yo íbamos y con una guitarra y un cuatro y quizás alguien que se uniera de los adultos que estaba participando en la organización de la actividad con un güiro o una maraca, cómo se alegraba el espíritu de los envejecientes, comenzaban a aplaudir, los que estaban sentados se paraban, bailaban, las hermanas religiosas entonces buscaban y parejas y empataban un señor con una señora y llenaban el piso con parejas y se animaba y pues eso pues me mirando hacia atrás pues me hace recordar, ¿verdad?, de esa desigualdad, pero a la misma vez de cómo uno pues podía alegrar y mejorar el ambiente y las circunstancias de personas que estaban en esas situaciones. Otra cosa que también recuerdo es que ya eso era cuando era sí, adolescente también, que se hacían estos recorridos que llamaban las posadas, que eran unas actividades religiosas que en las que se organizaban residentes de diferentes comunidades y se ensayaban unas canciones con la idea de llevar canciones alegres de Navidad a diferentes hogares. Y esto se hacía por la noche y era como que emular lo que sucedió pues cuando la Virgen iba pidiendo posada para dar a luz y que se le negaba, y entonces se hacían estos recorridos en varias residencias, cuatro o cinco residencias que se visitaban, quizás en una semana, cada noche se visitaban dos, y se hacían en comunidades donde había desventaja y desigualdad económica. Y eso pues elevaba la calidad de vida de los que recibían ese tipo de actividad y también elevaba el espíritu de nosotros que hacíamos la aportación de llevar la música y nos gustaba y lo disfrutábamos mucho. Parte también de las actividades que llegamos a realizar era visitar los hogares CREA, donde están estos centros de rehabilitación de adictos. Y eso lo hicimos en varias ocasiones y pues uno ve otra realidad de la injusticia y desigualdad social reflejada ya en el problema de abuso de sustancias y de drogas y de esa manera pues la Navidad me llevó al encuentro de esas otras situaciones, de esos otros escenarios que existen en cuanto a desigualdad e injusticia social, pero la música pues como un bálsamo para mitigar esas situaciones desafortunadas. También viene a mi mente este otro tipo de actividad que ya eso era cuando yo estaba en escuela elemental, quinto, sexto grado, que estaba este maestro de matemática que organizaba a los muchachos, a los estudiantes, que él sabía que pues que venían de ciertos ambientes que estaban en desventaja económica, en desventaja social. Y nos juntábamos y empezamos a practicar canciones navideñas para eso de hacer estas parrandas. Y yo siempre pues recuerdo a estos muchachos que venían de estos lugares, de estas comunidades pues que estaban en desventaja, que cómo uno los podía percibir como que estaban pasándola mal, pero cuando ellos participaban de estas actividades el semblante cambiaba, el espíritu cambiaba, y quizás eran compañeros que no tenían en el mismo salón, pero que por alguna razón no se daba la interacción, de hablarse, de compartir, de hacer algo juntos. Pero luego de todas estas actividades, pues todo eso cambiaba. Terminábamos siendo amigos, buscándonos y cómo pues nuevamente la música navideña pues aliviando, subsanando situaciones desfavorables. Y siempre recuerdo ese tipo de actividad que hacíamos entre los estudiantes. Aparte de esas parrandas, también se hacían ya en escuela intermedia las actividades navideñas en las que se recreaba la escena del nacimiento. Y teníamos esta maestra que se encargaba de hacer como que un show para toda una noche navideña, que consistía de varios segmentos. Cantaba el coro de la escuela, había un grupo de teatro y entonces se hacía como que una obra de teatro. Habían cantantes solistas dentro de la obra del teatro, pues entonces se insertaba una escena de costumbres jíbaras y con una parranda, y entonces ahí entrábamos mi hermano y yo pues a tocar música típica y música, canciones tradicionales navideñas. Y entonces ahí uno también interaccionaba con compañeros de diferentes trasfondos y mirando hacia atrás, pues uno pues a través de la Navidad, pues uno pues podía darse cuenta, ¿verdad?, de estas realidades de desigualdad, pero que nuevamente la Navidad era como un bálsamo que aliviaba estas situaciones, estos escenarios.
Pues, ¿verdad? Bueno, haciendo un acto de reflexión y retrospección en torno de todo lo que hemos hablado esta noche. Claramente, todavía, aún en el Puerto Rico del siglo XXI, muchos de los temas que hemos tocado hoy, esta noche, acerca de la pobreza, en algunos casos el discrimen, el maltrato, el abuso de género, maltrato de género, son problemas que todavía los vemos en nuestro día a día, los vemos en los titulares de nuestros periódicos. Los vemos en los titulares de los noticieros de la mañana, en la tarde y en el de la medianoche. Estoy seguro que casi todo el mundo conoce a alguien que lo más probable ha pasado unas navidades sin juguete bajo un árbol. A alguien que pasó unas navidades en un ambiente extranjero y hostil, diferente a las navidades que estaban acostumbrados a tener. Yo creo que también muchas personas deben conocer a alguien cercano que han sido víctimas de algún tipo de violencia, ya tanto, o sea, física, en una relación o en la calle, en cualquier lugar. Ya estamos cortos de tiempo. Señor, ¿usted, antes de terminar, tiene alguna última palabra que decir que le gusta o algún mensaje que usted quisiera que el público que eventualmente escuche esta entrevista se quede con eso?
Pues mirando otro aspecto de lo que estamos hablando de la música navideña, yo que y pues de cómo esta música pues ha conectado la festividad con la realidad de desigualdad social, también quiero resaltar el aspecto que la música navideña pues pues ha tenido en hacer un vínculo entre los puertorriqueños de la isla con los puertorriqueños en el extranjero, y especialmente estos discos que mencionamos de Héctor Lavoe y Willie Colón fueron como que un regalo como que de los puertorriqueños de la diáspora con los puertorriqueños de para los puertorriqueños de acá de la isla, en los que hubo una renovación de nuestra música que se enriqueció con quizás un producto que sale de la adversidad, como fue entonces este género de la salsa que le dio un nuevo giro a la música tradicional y actuó como un puente que conectó las dos poblaciones de puertorriqueños, la insular y la residente en el estado de Nueva York y en otros lugares de Estados Unidos.
Pues, muchas gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias y éxito en tus planes futuros y gracias por la oportunidad de permitirme expresarme sobre el tema.